comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes para todos en Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo andás?
Bien, todo bien, Irene, un saludo para todos. Lo primero que quiero hacer es decirle a la gente que estamos con los últimos minutos, la última hora, para que manden mensajes al Facebook de Radio Camacuá y se ganen las entradas para los espectáculos que hay hoy, mañana y pasado en la Sala Camacuá. Hoy está el Cuarteto Aramis a las 20 horas.
Esto es música de cámara, viene de la mano de Audem. Y bueno, va a ser para quienes gustan de este tipo de música, un espectáculo buenísimo.
Mañana a las 21 horas, mañana viernes, Nacho Mateu y Los Sents con Gerardo Alonso. Y el sábado a las 9 de la noche también, Los Cigarros, es decir, Álvaro Titi Fontes, Nay Peraza y Nicolás Ibarburu. Música de todos los estilos, muy buena todas, cualquiera de ellas. Así que si quieren ganar una entrada gratis, nos escriben al Facebook Radio Camacuá.
Exactamente.
La radio de AEBU. Y ahí nos mandan un mensaje privado o un comentario igual con su nombre, con su cédula. E incluso si quieren algún espectáculo en particular también lo pueden aclarar. Y ahora, en instantes, seguramente el tercer bloque por ahí. No, en el último bloque. En el último bloque.
Sí, digamos que hasta 6:30 tienen tiempo de escribirnos.
Ahí va.
Vamos a estar sorteando entre quienes escriban. Y bueno, recordarles que la entrada es válida para cualquiera de los tres espectáculos.
Ahí va, muy bien. Tenemos hasta ahora en la ciudad de Montevideo 11 grados, una niebla importante, 100% humedad y 0% probabilidad de precipitaciones. Pero la verdad que está tremendamente húmedo. Si tienen en ropa para secar, no es el mejor momento, pero bueno.
Exactamente. No es un buen momento para lavar ropa ni para andar en bicicleta. Vamos ya mismo al resumen de noticias de la jornada. Cuando nos volvamos a encontrar.
Mañana a las 10:30 de la mañana se volverá a reunir la representación de AEBU con el gobierno, procurando seguir con las negociaciones para renovar el convenio colectivo de la banca oficial.
El pasado encuentro tuvo lugar el jueves de la semana pasada, quedó trunco por la solicitud de un cuarto intermedio por parte del Ministerio de Trabajo. Allí el gobierno pidió a AEBU que redacte el artículo sobre la extensión de la jornada laboral, el que más diferencia genera entre las partes.
Transparente, no invisible.
El semanario Búsqueda publicó en el día de hoy que en pocos días el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que busca una nueva flexibilización del secreto bancario.
Esta propuesta busca obligar a informar los saldos de depósito a fines de cada año de por parte de todos los cuentahabitantes, para que sean conocidos por la Dirección General Impositiva y las Administraciones Tributarias Extranjeras.
Esta iniciativa se proyecta de cara al 2017, año en el que Uruguay adherirá al intercambio automático de información fiscal, según explicó el subsecretario de Economía, Pablo Ferrer.
Fuentes oficiales consultadas por el semanario Búsqueda ratificaron que la exigencia de información de saldos bancarios abarcará tanto a personas físicas como jurídicas. Esa será la medida principal del proyecto que todavía se está redactando.
A fines de mayo había más de 2.300.000 clientes de depósitos de bancos y otras instituciones de intermediación financiera que poseían en su conjunto el equivalente a unos 30.200 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central.
Camacuá y Reconquista.
Educación en curso.
Ayer se cerró el primer curso de seguridad social dictado en AEBU por el área de formación, luego de 3 semanas de trabajo. Esta materia quedará incorporada en el plan de estudios a partir de este año.
La actividad tendrá una nueva edición en Maldonado dentro de 2 meses aproximadamente, siempre dictada por los docentes Ever Garrido y Manuel Planelles.
Garrido explicó al portal de AEBU que el temario de este curso incluye un detalle de la normativa de la seguridad social, se detiene en las aportaciones de los trabajadores y las empresas y también se ocupa de las prestaciones de la caja bancaria y el Banco de Previsión Social.
También se informa sobre el FONASA y otras prestaciones de asistencia médica y social que están incluidas en los convenios bancarios. Para este curso en particular, además, el área de formación entendió importante incluir el tema del IRPF debido a su actualidad.
Camacuá en Reconquista.
El Ministerio de Trabajo informó que el 71% de los acuerdos en el marco de negociaciones colectivas contaron con el apoyo de trabajadores y empresarios, según publicó Montevideo Portal.
En el 80% de los casos, los convenios son por un plazo de 3 años y muchos de ellos son los datos oficiales. Tienen correctivos al año y medio.
Me resbala.
Según una encuesta realizada por la consultora Interconsult, a los uruguayos hoy en día les preocupa más la inflación que la inseguridad.
El 47% de los encuestados en el mes de junio, ante la pregunta ¿cuál es el principal problema?, respondieron la inflación. La opción inseguridad quedó segunda, con el 37% de las elecciones, y apenas el 13% se inclinó por el dólar como la principal preocupación de la actualidad.
Plan de vuelo.
El senador Frente Amplista José Mujica dijo hoy en Berlín que se necesita una especie de plan Marshall para que muchas naciones salgan de la pobreza.
Los países centrales no han entendido, y no lo van a entender nunca, que el problema no es que ellos vengan acá, sino que hay que ir para allá y sacarlos de la pobreza, dijo Mujica en su alocución en la Asociación Alemana de Estudios Latinoamericanos.
No puede ser que haya 80 o 90 señores que tengan la mitad de lo que tiene la humanidad entera y que algunos no paguen impuestos, sentenció el expresidente uruguayo.
Azola firma.
El gobierno colombiano y las FARC firmaron hoy en La Habana un pacto de paz entre las partes, definido como un cese al fuego bilateral y definitivo.
Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza, dijo durante el evento el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
No solamente se acordó el fin de las confrontaciones con un cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa ni más ni menos el fin de las FARC como grupo armado, agregó el mandatario.
Camacuá y Reconquista.
Va por ahí.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Daniel Añón, dijo al país que las rapiñas a estaciones de servicio entre las 22 y las 6 se redujeron 90%.
Este es el principal resultado de la eliminación del efectivo de estaciones de servicio que rige para la venta de combustible y la compra en minimercados en esa franja horaria desde el pasado 15 de mayo.
La medida trae consigo también la caída en torno al 40% de la recaudación de los minimercados en horas de la noche, según cálculos realizados por el sector. Por esta razón, se estaría programando hasta el nuevo aviso la extensión de la medida prevista para el 1 de julio, que restringiría las 24 horas del día las transacciones en estos comercios únicamente a medios electrónicos.
Por el momento no habría fecha prevista para esta implementación.
Vamos a hacer la primera pausa en Camacuá y Reconquista y decirles a la gente que tenemos en instantes a Daniel Porteiro, escritor de un libro muy interesante sobre educación financiera, producido por AEBU, editado por AEBU.
Que tiene su segunda edición, recientemente editada, y bueno, va a estar presentando y hablando de esta nueva publicación. Nos vamos a la tarde.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
La entrevista central. Tenemos hoy a Daniel Porteiro, que es el responsable de la publicación Manual de Herramientas Financieras, que, bueno, le vamos a dar la bienvenida en este momento. Buenas tardes, Daniel.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Les decía que, bueno, Daniel Porteiro es el responsable de esta publicación que lanzó AEBU en 2011, tiene una reedición en 2015 y bueno, estará disponible próximamente para los afiliados de AEBU. Les iremos comentando las vías para acceder, pero bueno, queríamos conversar un poco con Daniel sobre, bueno, la importancia de este material y cómo se realizó. Para empezar, Daniel, contanos sobre tu vínculo con AEBU. ¿Cómo llegaste a AEBU? ¿Hace cuánto que estás?
Bueno, afiliado al sindicato desde el año 81. Y bueno, en fin, después militando bancaria, siempre, ¿no?
Banco privado, ¿no?
Banca privada, okay. Bueno, participé en las asociaciones laborales durante la dictadura que desembocaron en el PIT y etcétera, 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 todo lo demás. Este tema del libro tiene que ver en especial con mi trabajo específico desde el 2005, 2006, por ahí, como integrante de la CTA en aquellos años y del Consejo, suplente en el Consejo Central. Y bueno, de ahí es donde empieza a derivar este tema de este librito en concreto, ¿no? Especial.
¿Cómo surgió la idea? ¿Te la propusieron o vos la tiraste arriba de la mesa?
No, fue mía. La verdad que fue mía porque tiene que ver... En realidad, ¿sabés qué? Yo ya en el año 99 lo había propuesto en el banco, porque yo trabajaba en este tema de comunicación, y lo había hecho la propuesta en el propio banco. Estábamos con ese con marketing y comunicación, y había dicho que me daba cuenta, el banco había empezado a hacer pago de sueldos y aparecía gente, clientes, que no tenían idea de lo que era el banco, ni por dónde entraban, por dónde salían, y además un poco de resquemón banco, ¿viste? Toda esa cosa tan con mármol, todos esos señores
solemne,
corbatas y cuello blanco, era una cosa un poco intimidante. Y a mí me tocó, como parte de esa área en la que yo trabajaba, yo iba a los lugares donde estaban los clientes. Y esos clientes que empezaban a cobrar el sueldo a través del banco eran, por ejemplo, los empleados de CUTSA. Entonces allá iba yo a los locales a hablar con los trabajadores. O era el BPS, allá iba al BPS, o era Antel, o iba, y así, o la DGI. Y de ir a esos lugares y tratar de ayudar a entender cómo era esto y cómo iba a funcionar su que era la cuenta y cómo trabajar la cuenta, y les trataba de hacer ver que no era que cobraban por el cajero, sino que tenían una cuenta bancaria, porque lógicamente la vivencia de la gente, le daban una tarjeta, andás ya y sacas la plata, iban a esa máquina y retiraban el dinero, incluso yo a veces bromando, si hay un enano adentro que te cuenta y te la quita y te la da. Y claro, esa era la vivencia, no asociaban con que estaban en un banco, entonces había que contar la cuenta, qué era, cómo lo podían aprovechar, que estaban los préstamos, que habían otras cosas. Y la verdad, la preocupación era tratar de ayudar a que la gente lo aprovechara bien y no que tuviera problemas por tener eso. Eso, fíjate que en el banco no me dieron bolilla con eso, no les llamó la atención, no les pareció, pero yo ya había propuesto en aquel momento una especie de manual de uso. Yo decía, cuando vos compras un electrodoméstico, viene un manual que te dice, se prende acá, se programa de esta manera. Entonces entras a un banco que no sabes ni lo que es, ni nunca estuviste, y entonces te dan un librito, un boletincito que te dice, la cuenta es tal cosa. Bueno, esa fue la idea original en 1999, fíjate. Y no pasó nada con eso, pero yo seguí trabajando en esa área, recorrí el CASMU, también cobraban los empleados a través del banco, y muchos años yo recorrí todos esos lugares atendiendo a la gente, a ver qué problema tiene.
Las dudas más frecuentes que surgían de parte de la gente.
Ahí vas aprendiendo qué es lo que le pasa a la gente con estas cosas.
Me imagino que con la ley de inclusión financiera esto toma dimensiones.
Sí, lo que pasa es que esto, lo del libro, en realidad yo lo planteé por 2007 en la comisión y empezamos a ver la idea de eso. Todavía no había miras de ninguna ley ni de nada, y nosotros queríamos impulsar todo eso, el sindicato quería hacerlo, y en ese marco de hacer acciones y de promover, incluso conversaciones con el Ministerio de Economía, donde con el trabajo de todos los compañeros de la comisión había un montón de propuestas, de ideas distintas, el uso de las tarjetas, un montón de cosas. En ese marco fue que yo reedité la idea y dije, che, vamos a hacer una cosa de esta, que la gente lo necesita. Dale, como se hace acá siempre, bueno, dale, hacelo.
¿Y cómo fue allá por 2011, cuando salió la primera edición? ¿Qué repercusiones tuvo? Me contabas que tuvieron interacción con otras, con instituciones, incluso educativas.
Claro, en ese momento no existía la ley, y cuando salió este libro la primera vez, 2011, el objetivo que teníamos era promover que se moviera esto a favor de la inclusión financiera. Por eso además usábamos esos términos cuando tradicionalmente se hablaba de bancarización, ¿verdad? Bancarizar. Como AEBU siempre quiere ir a más y busca una profundización y un cambio, una transformación, la idea es que sí, bancarizar, pero bancarizar al servicio de la gente. Nuestra consigna de toda la vida fue una banca al servicio de la gente. En este caso, bueno, una bancarización al servicio de la gente. Y de ahí deviene un poco en esto, en un momento le decíamos democratización financiera, pero la palabra democratización es hasta fea de decir, complicada, y ahí devinimos un poco en esto de inclusión financiera y empezamos a impulsarla. En aquel momento se armó una campaña de inclusión financiera que implicó ir a llevar la propuesta al ministerio, a los parlamentarios y sacar este librito. Cuando el libro salió, claro, cayó bastante bien porque había, ya estaba instalado el cobro del sueldo a través de los bancos, mucha gente, la necesidad y la avidez ya existía.
Me imagino que algo clave a la hora de redactar, términos sencillos, ¿no? Lenguaje amigable, lo más bajado a tierra posible.
Seguro, eso es lo que creo que es lo que aporta este material. Justamente que con el aporte de los compañeros economistas y especializados en los temas, me dieron, yo iba pidiendo, mandame la explicación de esto, del otro, de aquello, cómo funciona esto, venía todo el material en bruto y mi tarea principalmente era, bueno, ¿cómo hago para que esto de lo que vos dijiste, verdad? Uh-huh. Que se vuelva coloquial, amigable y hablar desde la gente, que es en comunicación es lo primero que tenemos que tener presente, ¿no?
¿Y fue muy complicado eso de pasar a lo común, algo que puede ser complejo?
Siempre es un poco complicado, pero en el caso mío tenía la ventaja de que yo era las dos cosas. Estaba en un banco y además era comunicador, entonces sabía de las dos cosas, entonces yo creo que eso ayuda mucho. No sé si se logró mucho, poco, más o menos, pero en realidad está redactado en un lenguaje coloquial, está hablado y contado desde el usuario, no desde el bancario, sino desde el que utiliza el servicio, está tratado de mirar desde ese lugar. Lo he chequeado tratando de ver que no haya palabras que uno se le cuelan sin darse cuenta. Y después, por las dudas y además, y para dar otro servicio más, al final le pusimos un glosario donde todos esos términos que los conocemos de oírlos, pero que no, de repente no sabemos exactamente qué quieren.
Los usamos naturalmente porque las transacciones o las operaciones que hacemos ahora ya casi cotidianamente, pero no sabemos cuál es el concepto que está detrás muchas veces.
Claro, por ejemplo, bueno, interés, ¿qué es exactamente? Préstamo, ¿qué es exactamente un préstamo? Préstamo a plazo fijo, ¿qué es? Claro. Todo ese tipo de cosas. O por ejemplo, IPC, se explica ahí qué es. Hay un montón de términos, son varias hojas, hay un montón de términos que además aclaramos en el comienzo que no, técnicamente pueden tener discusión la forma que está explicada, porque no es técnicamente perfecto, pero como justamente el objetivo es ser comprensible, están explicados en un términos coloquiales y en lo grueso, digamos, ¿verdad? Claro, sí. Lo mira un técnico capaz que dice, bueno, esto no es exacto, pero en realidad hacemos la salvedad en el inicio del capítulo y podés leer y vas a ver en términos muy comprensibles de qué se trata. Ese es el servicio que queremos hacer para llevarlo al llano, uh-huh, a la comprensión de la gente.
¿Y las ilustraciones es una novedad de la segunda edición o ya estaban en la primera?
No, de la primera, ya arrancamos así. Uh-huh, sí. Yo ya vengo de una tradición de hacer materiales educativos, digamos, con esa manera de los dibujitos y algunos chistecitos que me animé a ponerle ahí, que están, alguna cosita, algún detalle, porque ayuda, lo hace más coloquial. Y principalmente en el caso de este libro, mucho está utilizado como una manera de subrayar algunos conceptos. Uh-huh. En el capítulo del ahorro, por ejemplo, hay un dibujito diciendo ahorrar no es solo es evitar gastos, es también evitar gastos innecesarios. Si esa frase la pongo en el medio del texto, es parte de un texto que en el párrafo la podés ver o no. Si yo lo pongo que lo dice un macaquito, lo estoy resaltando y estoy haciendo que prestes atención al concepto de que ahorrar no es solamente que guardas plata en el colchón. Ahorrar es evitar hacer gastos que no hace falta hacer, uh-huh, o que no estás en condiciones de hacer.
¿Esta segunda edición cuándo salió?
Esto salió, se terminó de escribir en septiembre y se fue diseñando y diagramando y se lanzó, digamos así, se imprimió los primeros ejemplares ahora para el aniversario, el 5, uh-huh, y ya están unos cuantos ejemplares impresos.
¿Por qué decidieron hacer una nueva actualización? ¿Había mucha cosa para agregar?
Porque la primera fue en 2011 buscando promover la idea de extender los servicios y de hacerlo en una forma democrática. Eso incluso eso se hizo en aquel momento. Entonces no existía la ley, no era obligatorio cobrar, solo podías cobrar por un banco, la ley establece otras empresas, las emisoras de dinero electrónico, hoy día la tarjeta de débito es más conocida, en aquel momento incluso el propio nombre del capítulo es la tarjeta del cajero es una tarjeta de débito, porque nadie asociaba. Hoy para esta edición lo mantuvimos el título, pero ya todo el mundo más o menos sabe que es una tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces, en ese momento se promovió. Después salió la ley, cambiaron las realidades y mucha gente se familiarizó más. Entonces, era oportuno hacer una cuarta edición, porque en realidad de aquella hicimos varias ediciones, pero hacer una edición como esta ampliada y actualizada, porque hay cosas que cuando antes decía usted cobra por un cajero, cobra en un banco, ahora dice usted puede cobrar por un banco o por una emisora de verdad. Todas esas cosas que hoy integran la realidad actual están incluidas en este libro y además profundizadas, porque en el anterior hablaba de préstamos y decía qué cosas tomar en cuenta cuando vas a sacar un préstamo, de qué se trata un préstamo, que no es otra cosa que comprar dinero, lo tenés antes de tenerlo, digamos, para usar antes de que realmente vos lo generaste en tu presupuesto. Y nada más, hoy día esta edición dice qué son los préstamos del consumo, qué son los préstamos hipotecarios, qué son los... Habla, detalla más préstamos.
Es muy interesante porque justo ahora cuando venía para la radio escuchaba dos altoparlantes, me crucé por 18 de julio, que anunciaban préstamos de distintos tipos, ¿no? Y vos pensás que esta información, o sea, que la gente pueda manejar mejor esta información, puede hacer que el consumo o el acceso a esos préstamos sea como más responsable, o que la gente quizás, no sé, pueda ayudar en ese sentido este manual.
Esa es la idea nuestra, además, claro, la idea del sindicato es esa, que ofrecerle a la gente un libro, y además por algo se hacen las charlas de educación financiera, que ahora es otro equipo de quienes los hacen, antes las hacía yo con otro equipo, le hicimos, después podemos charlar, hicimos convenios con sindicatos, con el Plan Ceibal, etcétera, pero la idea de AEBU es acercar a la gente los conocimientos necesarios, no solo para que puedan usar estas herramientas con mejor uso y más facilidad, sino además para hacerles un servicio que consideren mejor antes de sacar un préstamo, que tengan más claro de qué se trata el préstamo y qué cosas hay que tomar en cuenta, que ahí está en el libro, algunas preguntas, algunas cosas a considerar a la hora de uno sacar un préstamo, o si no es mejor esperar un poco y ahorrar. También promovemos la cultura del ahorro, y yo les hablaba recién de un concepto, que ahorrar es guardar, pero también es evitar gastar innecesariamente. O sea, en el libro hay un montón de consejos o de recomendaciones que incluso en el caso de la tarjeta de crédito, que no es lo que más queremos promover porque es un préstamo caro, la tarjeta de crédito, pero también ahí en el libro vos tenés qué es el estado de cuenta de la tarjeta, qué elementos te tiene que tener, cómo tenés que verlos, dónde tenés los datos, incluso a la hora de sacar una tarjeta de crédito, qué cosas considerar. O sea, trata de ser un servicio, no solo una divulgación para que en la medida en que uno conoce más, tiene más poder sobre las decisiones que toma, sino también agregarle con conclusiones de nuestra experiencia de bancarios y de vida, de que, bueno, tomen en cuenta estas cosas. O sea, realmente el libro busca dar un servicio a la población, que como AEBU siempre dio, en este caso es el libro, pero AEBU siempre está dando servicios a la comunidad, ¿no?
¿Y qué tipo de convenios hicieron con otras organizaciones, como el Plan Ceibal?
Con el Plan Ceibal en el 2012 fue, más o menos, yo llevé el libro, conversamos un poco y hicimos un convenio por el cual ellos podían utilizar el material en PDF o incluso el material escrito, que les dejamos algunos ejemplares, y pasó a integrar la biblioteca del plan para que las escuelas lo utilizaran. Después, por un problema propio de la gente del Plan Ceibal, que fue un año complicado, no pudimos instrumentar más cosas que queríamos, como que nosotros fuéramos y habláramos incluso hasta en las escuelas y eso. Claro. No se pudo. Después hicimos convenio con sindicatos porque en la búsqueda de la definición dijimos, bueno, ¿a dónde salimos? Bueno, primero a los sindicatos. Hicimos convenio con el Zunca y con el Zugu, gastronómico y hotelero, y estuvimos en Maldonado principalmente trabajando, y estuvimos en San José, estuvimos en Colonia, en Tacuarembó, estuvimos incluso en la Feria del Libro de Tacuarembó presentando, conversando, hablando con la gente. Y también trabajamos con el Banco Central, que inmediatamente se interesaron e incluso ellos desarrollaron toda un área específica de educación financiera, y la Feria Interactiva de Educación Financiera, anduvieron recorriendo el país por escuelas Liceos y UTU, que nosotros también los acompañamos, conjuntamente el Banco Central y AEBU, en la difusión y en la mejora del conocimiento de la gente.
Podemos decir que AEBU se adelantó al Estado,
es
¿no?
Que se adelantó, es la verdad.
La educación financiera.
Sí, con tranquilidad, y es así, se adelantó. Pero no es solo en la etapa esta que yo cuento, ojo, desde siempre AEBU desarrolla propuestas. En los 90, ya cuando se hablaba de una banca, el sistema financiero, un asunto de Estado, ya se destacaba que iba a venir el dinero digital. En aquel momento no estaba muy en pañales y todavía no se llegaba a tanto, ¿verdad? Pero esta etapa que termina con este libro y en la que yo participo más, desde el 2006 ya estamos con esto, y desde ahí el uso de la, por ejemplo, el uso de las tarjetas para el MIDES, fue de parte de las propuestas que salieron de AEBU, se acercaron desde AEBU. Mirá, con la tarjeta vos podés hacer que el IVA realmente le vaya al usuario y no se lo quede el intermediario. Son cosas que salen de acá, de todo el grupo, gente que aporta ideas, ¿no? Que esto es muy tradicional en AEBU.
¿Y ahora a futuro se prevé lanzarlo públicamente, seguir difundiéndolo?
Sí, tengo entendido, yo lo que mi tarea ha sido escribirlo y dejarlo, hay otros compañeros que están de repente con esto, creo que sí, que la idea es, por supuesto, hacerlo llegar al gremio, que la gente del gremio sepa que se está haciendo esto, que está este material que es, digamos que busca hacer que se acceda fácilmente al conocimiento, y por supuesto a las autoridades, y en fin, hay todo un desarrollo para hacer, que es, por un lado, es el de la educación financiera y todos los convenios que se puedan hacer y las charlas que se puedan dar. Y por otro lado, institucional, donde AEBU, relacionándose con distintas instituciones e incluso sindicatos hermanos y eso, bueno, haga llegar este material tanto ya impreso como hacerlo imprimir. Con el Banco Central habíamos hecho un convenio en los años anteriores donde nosotros no le dábamos el libro, lo que le damos era el contenido, y el Banco Central corría con el gasto de imprimir los materiales, de imprimir, ¿verdad? No tiene por qué correr a AEBU con esos gastos. Ya aportar el contenido es un aporte importante.
Muy bien.
De forma gratuita, ¿verdad?
Bien, bueno, estuvimos conversando con Daniel Porteiro, que, bueno, autor y del manual de herramientas financieras, también en su segunda edición de septiembre de 2015. Y nos vamos, lo despedimos. Muchas gracias, Daniel, por estar hoy con nosotros.
Bueno, un gusto.
Y nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Agenda Camacuá. música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Estamos escuchando un clásico del dúo Larbanoy Carrero, Santa Marta, y hemos elegido esta cortina musical para presentar la segunda edición de esta columna del PIT-CNT, en la cual estamos, bueno, a propósito de esta semana y con también el centenario del nacimiento de Pepe Delía, vamos a hablar un poco más del 50 aniversario de la central.
Sí, exacto. Andrea Moreni, nuestra compañera, le hizo una entrevista a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Y para esta ocasión trajimos algunos fragmentos en los que Pereira habla sobre eso, justamente, los 50 años de la CNT, de la central sindical que luego dio paso al PIT-CNT. Bueno, lo primero que va a decir Fernando Pereira, para ya ir entrando en tema, es cómo se dio la creación y la importancia de que sea una central sindical única. Vamos a escucharlo.
Sí, en cierta medida Platero lo plantea bien. Dice que la unidad sindical es fruto de 30 años de frustración en la búsqueda de un consenso que permitiera al movimiento sindical ser más fuerte. Y eso suponía ceder posiciones, buscar mínimos comunes, encontrar reglas de juego que pudiera interpretar las expresiones marxistas-leninistas, las cristianas, las anarquistas, los partidos políticos, las expresiones religiosas. En fin, yo creo que se logró una cosa excepcional para el mundo, que tiene que ver con el tamaño del Uruguay, pero que también tiene que ver con la cultura política de los uruguayos. Y que además es un cuerpo unitario detrás de un conjunto de ideas, construida un año antes por el Congreso del Pueblo. A mí me da la impresión de que para el Uruguay tal vez esta sea una de las construcciones democráticas más importantes. Yo pienso que esto se va a ver dentro de 50 años, ¿no? Todavía están vivos los fundadores, digamos, o muchos
sí,
de ellos.
Exacto.
Pero dentro de 50 años, cuando el tiempo pase, los libros nuestros estén más amarillos, como uh-huh. que tenés, uh-huh. Vamos a vivir esto como una gesta histórica de un valor inigualable en el movimiento obrero latinoamericano, seguro, inigualable. Y bueno, 50 años después, porque mantenerse, porque la unidad se puede construir y romperse rápidamente. Hemos visto procesos acá nomás de centrales que se unificaron y se rompieron en poco tiempo, o que por cualquier diferencia se dividen, pero acá hace 50 años que estamos juntos uh-huh. y estamos juntos tratando siempre de hacerlo de la misma manera, buscando los mínimos comunes que nos permitan construir una sociedad más equitativa. Yo creo que esa es la esencia del movimiento sindical: mucha oreja, mucha capacidad de diálogo y mucho poder ver al otro con cariño, uh-huh. no mirarlo desde la desconfianza, mirarlo desde el amor a un compañero que está dejando la vida igual que vos en la cancha, ¿no?
Santa Marta está informada de la cumbre.
Bueno, ahora de lo que habla Fernando Pereira es de cómo era la dirigencia allá por el 1966, cuando se creó la CNT. Vamos a escucharlo.
Esa dirección, además, digamos, es difícil mirar, pero esa dirección, los dirigentes experientes tenían 40 años. Uh-huh. Uh-huh. Digamos, mirá hoy un dirigente de 40 años, un dirigente joven, un dirigente recién llegado. Ahí el presidente de la central tenía 40 años o 50 años. Y para abajo, la mayoría, 45, 43, 42. Entonces, pero al mismo tiempo un nivel de madurez, porque construyeron la unidad en el 66 y ya fue golpeada la organización 7 años después. Uh-huh. 7 años después sufrió un golpe de Estado, la clausura, la detención, el exilio, la desaparición. Y esa dictadura duró 12 años, es decir, si la raíz, como dice la Ramón Carrero, uh-huh, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal, si la raíz en esos 7 años no hubiera estado, que era lo que la dictadura pensaba, y uh-huh, lo que muchos pensaban, bueno, ahora nadie se anima a decirlo, que esa organización no iba a resistir una dictadura. Y hizo una huelga general, madura, la levantó en términos reflexivos, ese será un debate eterno, pero sí, la levantó. Organizó la CNT en el exilio y quedaron pequeños embriones en los uruguayos de construcción cenetista. De hecho, el PIT es una construcción cenetista. Entonces, uno piensa cuánto trabajo previo hubo al Congreso de Unificación para que cuando llegara el Congreso de Unificación, efectivamente, las raíces estuvieran colocadas, bien colocadas. Y sí, que tenemos una central que a mí me da mucho orgullo. Uh-huh. Pero no cuando salgo del país y lloramos por el himno. No, cuando vivo adentro del país, cuando todos los días hay en el país algo que lo arma la central sindical, que lo construye la central sindical, que lo piensa la central sindical. Es difícil conocernos bien, pero si uno se pone a pensar cuántos campings tienen los sindicatos, son varias decenas, cuántos hogares estudiantiles, uh-huh, cuántos complejos deportivos, cuántas bibliotecas, cuántos fondos sociales que permiten que los alumnos tengan su mochila, sus materiales de estudio. Sí, cosas que la mayor parte de los uruguayos no las conocen, pero que existen, que valen, que tienen un valor cultural enorme. Y eso yo creo que es un diferencial. Eso, capaz que es parte de mi cultura cristiana, pero creo que es una cultura más general que cristiana, que dice hay que preocuparse de todos los hombres, pero también de todo el hombre, no, uh-huh, no mirarlo como algo que no tiene valor. No, ese individuo dentro del colectivo tiene un valor y ese valor hay que cuidarlo. Yo creo que en cierta medida eso se ha hecho a lo largo de la historia del PCNT.
Interesante esto de los dirigentes experientes tenían 40 años.
Cambió la cosa.
Vamos a escuchar nuevamente a Fernando Pereira en entrevista con Andrea Moreni, donde hablaba justamente de la importancia de la unidad y bueno, cómo se ha ido configurando en estos 50 años.
Si uno lee el estatuto con atención, sí, no para santificarlo, porque probablemente yo le modificaría muchas cosas para que fuera funcionar el siglo XXI, pero si lo mira con atención y con entre líneas, uno encuentra una visión ideológica profunda. Una de las cuestiones es colocarse un horizonte que no está en el corto plazo, que ellos saben que no está en el corto, uh-huh, plazo, y nosotros también, pero que tiene que ser un horizonte claro, que querés una sociedad sin explotados ni explotadores. Y eso es una visión que unifica al conjunto de los trabajadores. Nadie quiere ser explotado. En todo caso, es parte de una sociedad en la que vivimos, pero nos gustaría transformarnos en una sociedad sin explotados ni explotadores. Eso en mi lenguaje se llama construcción socialista. ¿Es de corto alcance? No, es de muy amplio alcance. Supera nuestras vidas y va a superar seguramente la de varias generaciones. Sin embargo, el objetivo está ahí planteado. Si mira los principios, los principios internacionalistas, los principios nacionales, los principios de construcción política del propio estatuto, son compartibles, son absolutamente compartibles. Porque ¿qué se busca? Una cosa que está en el imaginario uruguayo, que es construir la mayor equidad posible. No es que exista, pero sí está en el imaginario utilizar todas las políticas posibles para que efectivamente la equidad, una justicia social, un país más democrático esté presente en nuestra política de mediano plazo. Y en el corto plazo pelear por los intereses del trabajador, porque finalmente cuando uno pelea por un poco de salario, por dignidad en el trabajo, porque no haya abuso laboral, porque los jefes no echen porque sí, está peleando por el ahora, pero también para la construcción futura. Es decir, cada golcito de eso que metés, que vos el día que lo metés sentís que es el gol de tu vida, pero está acumulando en la dirección de tener una mejor sociedad. Y bueno, y en la medida de que esta CNT que se construyó en el 66 y a lo largo de 50 años ha construido estos ideales y han permanecido en el tiempo con otros dirigentes, con otras camadas de dirigentes, con otra nueva camada, hoy ya somos 4 generaciones de dirigentes. Ya no se puede decir que solo la unidad se sustenta porque los veteranos la construyeron y la sostuvieron. Ya se puede decir que 4 generaciones de dirigentes sindicales de una u otra manera han sostenido esa unidad sindical. Entonces, sí, está sustentada en principios filosóficos, en principios ideológicos y sobre todo analizando correctamente la etapa. Yo creo que la unidad es muy, muy fuerte en el Uruguay. Hay pequeños sectores que les gustaría dañarla. Uh-huh. Pero cuando uno habla con personas de cualquier político, partido político, sensata, con razonabilidad,
la voz de los este trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Ahora Fernando Pereira nos va a hablar de este análisis que hace de la aquella época cuando se funda la CNT y la actualidad, y menciona la prevalencia de el intercambio por escrito. Vamos a escuchar.
Era un país que escribía más. El país completo escribía más. Era esa generación 55 o 60. Los escritores escribían más. Estábamos en una sociedad de mucha escritura. Pero nuestros dirigentes polemizaban por escrito. Uh-huh. Hay documentos brutales de polémicas internas. Y eran polémicas abiertas al movimiento sindical y a la sociedad. Y polemizaban sobre el socialismo, sobre la construcción de una nueva sociedad, sobre la política internacional, sobre la política que debería desarrollar en el mundo la CNT. Y al mismo tiempo luchaban en el mismo momento, pues, en un conflicto, en una ocupación, en una huelga. Y una cosa no impedía la otra, es decir, había tiempo para pensar y para luchar. Porque además luchar sin pensar es errático. Uh-huh. Digamos, cuando la consigna dice unidad, solidaridad, lucha, en realidad siempre esos tres bastiones fueron también asentados sobre un pienso, sobre un programa. No es nos juntamos y vamos a ver qué programa tenemos, no, vamos a construir el programa y la organización para llevar adelante ese programa. No se pensó al revés, vamos a construir la central y ver qué programa le ponemos después. Y creo que eso por ejemplo lo identifica bien a Héctor Rodríguez o a Turiak o al otro Rodríguez o a Cuesta o a Duarte, que tenían mucho pienso y pienso muy distinto. No era que ponías dos personas a pensar idénticamente, pensaban muy distinto y sin embargo la síntesis la hacían, porque la síntesis era estar mejor o peor. Uh-huh. En condiciones de resistir cuando se tuvo que resistir y en condiciones de avanzar cuando se tuvo que avanzar. Uh-huh. Si no, es imposible que hubiera resistido 12 años de dictadura y cuando volvieran los veteranos inmediatamente se construyera la consigna un solo movimiento sindical. Uh-huh. Era imposible si no se hubiera cementado sobre bases ideológicas. Solo la forma no hace una organización, la hace la forma y el contenido.
Ahora vamos a escuchar una última intervención de Fernando Pereira, que nos va a hablar de aquellos dirigentes de la CNT y que están hoy en día.
Sí, entregan documentos para los congresos, construyen líneas filosóficas, ideológicas, hacen documentos sobre política internacional, la someten a debate de la dirección actual. Yo creo que, digamos, tener esa gente, y además tienen una visión en perspectiva, porque naturalmente que todo el ser humano, cuando está llegando al final de su vida, tiene una visión introspectiva, se empieza a mirar qué hizo, qué dejó de hacer, qué le faltó, todo, a todos nos pasa, y nos va pasando a medida que vamos avanzando en edad. Ahora, estos tipos tienen una cualidad, ahora le van a cambiar el nombre de comisión de fundadores a comisión de dirigentes. Uh-huh. Porque saben que los fundadores un día se van a terminar, sin embargo el ex dirigente no. Uh-huh. Y eso tiene una visión de perspectiva, es decir, no me voy a quedar en el fui el fundador y quiero que me hagan un homenaje y recuérdame para siempre. No, hay otras generaciones que no fundaron pero que son tan sostenedoras de la unidad como esta y que también tienen un cuerpo de ideas reflexivo que pueden servirle a la nueva dirección, incluso a las que venga a superarnos a nosotros. Entonces está claro que eso, que lo que le han dado al PCNT es maravilloso, pero le han dado cosas que son documentos, pero le han dado ponerle cariño a la construcción, y hoy hay una plaza Cuesta, una plaza Huelga General, una plaza Primero de Mayo, una plaza Feliz Día, una plaza Pepe de Lía, por el interior en monumentos a los principales dirigentes sindicales. Esto es una obra de ellos, solo no, porque tienen esa cualidad. Ellos cuando van a armar algo convocan al ex intendente de Montevideo, Juan Raúl Ferreira, a Uperti, a gente que estuvo dentro de los partidos tradicionales y que tuvo vínculo con el movimiento sindical, y son cosas más amplias que las del movimiento sindical. Pero de última, que nuestra ciudad, en la nomenclatura de nuestras ciudades de todo el país, haya homenajes a dirigentes sindicales fundadores de la CNT o incluso previos a la fundación de la CNT, para mi gusto es un trabajo de tabarra de mucho amor. Hace poquito hicieron la plaza Pepe de Lía, apenas corren 7 u 8 años del fallecimiento de Pepe de Lía y tenemos una plaza espectacular ahí al costado del mercado agrícola. Y a mí me gustaría que el movimiento sindical fuera capaz de mantener la vida de Delía arriba de la mesa, la vida de Turianqui arriba de la mesa, y la vida de los que siguen vivos, de Huguet, de Guini, de Platero, y de Bouza, del Pájaro Vilaró y de tantos otros, que fueron capaces de resistir a las peores condiciones y ser solidarios con los que estaban acá, los que estaban en el exilio y los que estaban presos, recibir la solidaridad, y al mismo tiempo ni bien salían volver a militar. Pucha, hay razones más que suficientes para sentir que el aporte fue en el 66, fue durante la dictadura, fue después de la dictadura, y es ahora cuando están muy viejos, porque estando viejos y todo colocan documentos que para mi gusto son de mucho valor, no histórico, de valor actual, porque no es que piensan lo que hicieron y se quedan rememorando lo que hicieron, no, están pensando en el futuro, no en el pasado. Cada tanto tienen que recordar el pasado, naturalmente, pero tienen más dedicación a pensar el futuro que a pensar el pasado.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Son las 7 de la tarde, suena la música del final. Lo último que tenemos para decir es capaz que lo más importante para todos ustedes. ¿Quiénes son los ganadores de las entradas gratis para la sala Camacuá, espectáculos de hoy, mañana y pasado? Tenemos los nombres, son 3. Hubieron algunos que quedaron afuera, lamentablemente, porque esto es el azar. Así que Irene, te voy a dar el privilegio de anunciar a los ganadores.
Bueno, según el sorteo con escribano público presente, las ganadoras y el ganador son Natalia Rodríguez, Ana Clara Gomenzoro y Juan Manuel Benítez. Van a pasar el día del espectáculo que deseen asistir por la boletería de la sala. Recomendamos que sea unos 15, 20 minutos antes para no... Para poder hacerlo de forma sencilla, van a estar en una lista allí anotados y poder tramitar su entrada con comodidad.
Con su cédula, eso es lo único.
Exactamente, con su cédula de identidad, que van a estar anotados allí en boletería. Les recordamos que para más información sobre los espectáculos de la sala de esta semana pueden entrar a radiocamacua.uy, donde encontrarán el calendario de todos los eventos. Y para aquellas personas que quedaron afuera del sorteo, recuerden que los afiliados a EU tienen 2x1 en las entradas.
Y que quién te dice que la semana que viene o en algún momento volvamos a hacer otro sorteo.
Por supuesto, seguramente.
Nos vamos, se quedan en Radio Camacua con Agenda Camacua, con la programación de la Sala Camacuá.
Recuerden que este programa se emite mañana a las 8 de la mañana y que mañana en vivo tenemos a Margarita Musto en el estudio hablando de la obra que se viene a partir de julio en Sala Camacuá.
Hasta mañana.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.